Pues después de la noche de Adolfo Arjona toca poner las calles en directo. Estamos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés escuchando la radio y que además estés aquí en tu casa, en la COPE. En este programa de radio lo que hacemos es alejarnos de los malos rollos, de la política y muchas veces del ruido mediático, para darnos cuenta que ocurren historias positivas o historias entrañables o historias potentes que merecen ser portada de un periódico o incluso de un informativo y, por qué no, de un programa de radio. Mira, hace unos meses te hablaba en Poniendo las calles de Miguel Ángel, un niño de 10 años que sufría un tumor cerebral y cuya, bueno, pues máxima ambición era conocer a los jugadores de la selección española. Bueno, pues el pasado noviembre, gracias a la Fundación Pequeño Deseo, el peque pues cumplió su sueño y pudo pasar un rato con alguno de los jugadores, entre los que se encontraba Álvaro Morata. Con él fue con quien más habló y además le regaló una estrella, asegurándole que ese amuleto le ayudaría a marcar el gol que clasificaría a España en el Mundial de Qatar. Como si de un oráculo se tratara, el pronóstico de Miguel Ángel se cumplió y el delantero de la Juventus fue quien nos metió en el campeonato con ese único tanto. Pues bien, dos meses después, la familia del niño ha anunciado su fallecimiento y, desolado, Morata ha escrito unas palabras en sus redes sociales. Una de las noticias que nunca hubiera querido recibir, pero una gran lección que me queda para toda la vida. La fuerza de una gran familia y haber podido compartir ratitos contigo. Tu estrella siempre estará y viajará conmigo allá donde vaya. Descanse en paz, Miguel Ángel. Como nos pasó al equipo de Poniendo las calles, al jugador le impactó su historia, pero siempre va a poder recordar con un pequeño gesto que fue capaz de hacer feliz, pues, a un niño. Si lo piensas, lo único que hizo es dedicarle un poco de su tiempo, pero es más que suficiente como para que se sienta orgulloso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, comenzamos la segunda semana de 2022 y lo hacemos a lo largo de esta primera hora mientras le ponemos las calles a este lunes. Y vamos además a descubrir la historia de Elena, una joven asturiana que con 21 años se convirtió en la ganadera y quesera más joven del país. No es lo único que ha conseguido, también ha rescatado de la extinción a una variedad de queso muy particular y ahora lo vamos a conocer. Pero hay más. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces dices que sí, ¿no? Que para adelante, ¿no?
Que sí, que vamos a hablar de muchas cosas y parece que hoy el día va de gente joven porque en esta hora también vamos a hablar con Íñigo, un emprendedor madrileño que con su idea está intentando ayudar al sector de la música, Pulpo. En unos minutos vamos a hablar con él.
Genial. Es momento de conocer el tiempo que nos espera en la jornada, cómo viene el tiempo. Yo no sé si soy yo el que tiene frío o es que veo a todo el mundo más abrigado que nunca.
Bueno, hace muchísimo frío.
¡Qué frío!
En la calle. Este lunes vamos a tener precipitaciones fuertes en el norte peninsular, abundantes sobre todo en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo. De hecho, se espera que se acumule más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en el Valle de Arán. Viento también intenso, con rachas de entre 70 y 100 kilómetros por hora en el tercio oriental del país. Las temperaturas suben, Pulpo, pero las máximas, porque las mínimas, mira cómo están. Como te digo, las temperaturas van a subir, salvo en algunas zonas de Cataluña, y también se van a mantener estables en los archipiélagos. Mira la diferencia. Hoy, este lunes, se esperan máximas de 11 grados en Gerona, mientras que en Málaga van a disfrutar de unos envidiables 24 grados.
No está mal. ¿Cómo viene la jornada en el día de hoy? Vamos a recordar esos ponedores que marcaron el teléfono del estudio gratuito 950-6006 y nos contaron en directo cómo estaban poniendo las calles.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú ahora mismo por qué parte de Toledo estás?
Pues mira, yo ahora estoy pasando Medina del Campo. Soy de León y trabajo en Toledo. Llevo 30 años de servicio y siempre he estado en unidades operativas. He estado en brigada paracaidista 16 años y luego otros 12 años en el quinto batallón de la UME, en León. Y bueno, pues me tocaba un poquito dedicarme a la vocación que he tenido durante muchos años, que es la enseñanza.
Buenos días, Pulpo.
¿En qué parte de Murcia estás?
Estoy en la costa, en Puerto de Mazarrón. Pues mira, yo soy fontanero y diréis, ¿qué hace un fontanero a las 4:30 de la mañana?
¿Servicios de emergencia o qué?
No, llevo un geófono.
¿Y eso qué es?
Eso es un aparatito que te ponen unos cascos y vas por las calles, por las redes de agua que van por debajo de la carretera.
¿Sí?
Y vas localizando las pérdidas de agua.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues haciendo hilo para invernaderos. Supongo yo que será más resistente que la caña, porque han abandonado las cañas para plantar tomates. ¿Cómo monto? Pues la base de café, la radio, a escucharos a tope.
Hola, Pulpo, buenos días.
Te iba a decir poner las calles, pero más bien poner las carreteras. Voy aquí subido en mi camión. Sí, ayer transporté aceite de automoción de coche para Barcelona.
Buenos días, Pulpo, poniendo las calles. Qué alegría, la ilusión más grande que me ha hecho hoy hablar contigo. ¿Ok? Porque mira, soy vendedora de la ONCE y es como si me hubieran tocado hoy los cupones a mí por hablar con vosotros, ¿qué? Porque tienes un programa maravilloso, porque aprendes de todo, se aprende hasta cocinar contigo, ¿qué?
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo estaban poniendo en marcha la jornada. Si te atreves, si te apetece, cuéntanoslo y el diploma será para ti. Son las 4:10, 3:10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando si tienes el mismo móvil de siempre, si lo vas cambiando, más que nada porque ayer se cumplían 15 años de la presentación a nivel mundial del iPhone, el teléfono que lo cambió absolutamente todo. Hoy queremos saber eso, tu teléfono móvil, ¿cuál es? Si lo guardas a medida que lo vayas cambiando y sobre todo, ¿qué relación tienes tú con tu móvil? Hay gente que tiene un montón de cosas con él porque hace cosas increíbles. Te vamos a leer.
Suerte marca la profecía, deseo angustia, sangre y desamor, mi vida llena y mi alma vacía, yo soy el público y el único actor, las olas rompen el castillo de arena, la ceremonia de la desolación, soy un extraño en el paraíso.
acordándonos de la gente que está en el trabajo ahora mismo, acordándonos de los vigilantes de seguridad, la gente que va con las mercancías de un lado a otro. Estamos poniendo las calles y hablando de tu teléfono móvil. Bea, ¿cuál fue tu teléfono móvil, el primero que te compraste?
Ay, pues yo creo que fue, sería Alcatel, la marca, este que era como mostaza.
Sí,
y era
ladrillo,
como un
ladrillo,
poco ladrillito. Ladrillo. Sí. Sí, sí, claro, que veíamos los mensajes, los SMS en una línea.
En pantalla verde, una línea verde.
En una línea, sí, sí. Uh-huh. Al principio no había nada de los juegos estos que luego salieron de la serpiente y tal, porque la pantalla era una línea.
Y era muy pequeñita, era un brillo muy extraño. Luego pasaron del amarillo al verde, del verde al naranja.
Sí, ese salió en varios colores. Era así para gente, yo creo que adolescente.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues hay gente que nos está mandando hoy la foto de su teléfono móvil, el primero que se compraron. Mucha gente en el 95, en el 96... María Álvarez dice que ella tenía un teléfono de bolsillo que apenas cabía en él y efectivamente era de los primeros Nokias. Es espectacular, es el modelo Tenor. Le puedes ver en nuestro Facebook.
Bueno, y Juan Martín, que dice que actualmente llevo 3 años con un XR, dice. El primero fue el 5, después el SE, nos cuenta. O Ana Escudero, pues yo tengo un Samsung desde hace 3 años y yo lo cambio solo cuando se me estropea, Pulpo. O Manuel Aguayo, como buen móvil, un iPhone, he tenido varios. Pero hoy en día tengo un móvil de gama media-baja, según la tecnología Android, y tengo que decir que me va muy bien y lo tengo que cambiar cada 3 años.
Claro,
o sea,
claro,
que no tiene ningún problema.
Claro. Bueno, yo creo que todo el mundo que hemos empezado a tener el teléfono móvil, cuando nos compramos en los 90, un aparato de estas características fue un Nokia. Lo dice también Roberto González. Dice, Pulpo, es que mi primer móvil fue un Nokia, que parecía un ladrillo caravista. He tenido más móviles con el paso de los años, pero el de uso diario, el Nokia era maravilloso. Los ponedores son muy de teléfono móvil.
Sí,
Carmen,
claro.
Cortés Pérez dice, yo un Huawei y me va de maravilla, Pulpo.
Bueno, José Ferrandis, que dice, pues ahora tengo mi primer iPhone, lo cambio cuando empieza a ir súper lento. Los viejos, si están operativos, lo que hago es guardarlos de backup, dice. O Marisol, pues tengo el Galaxy Note 10, esperando que salga el nuevo, el Galaxy 22, dice, pues para poder comprármelo. No los guardo y lo que suelo hacer es cambiar los móviles cada 2 años, normalmente, uh-huh, es lo que hace.
Uh-huh. Alucino con el mensaje y la foto que nos manda Cobrey Suárez, un ponedor que muestra 4 teléfonos móviles. Yo de estos 4 he tenido uno, que es un Motorola de estos que eran de concha, que se plegaba y que se abría,
¿sí?,
y que no me salió nada bien, lo tuve que cambiar. Y Paco Rossetti dice, Pulpo, el iPhone 13, anteriormente tuve el X, no guardo los teléfonos antiguos, y nos da los buenas noches y que él es ponedor.
¿Tú ya hasta tener BlackBerry?
No, no he tenido BlackBerry.
Pues es que hubo un momento en que la BlackBerry la tenía todo el mundo y tenían un servicio como WhatsApp,
sí,
pero solamente para la gente que tenía BlackBerry.
¿Ah?
Y era la leche, porque si coincidías con varias personas cercanas que lo tuvieran antes del WhatsApp y no te cobraban SMS,
claro,
así podías mandar los mensajes.
Era un servicio interno para los aficionados y a los clientes de BlackBerry. Bueno, ahora mismo es muy temprano, son las 4:17, una hora menos en las Islas Canarias. Pero mira, oye, hay gente que está recibiendo ya buenas noticias.
Pues sí, Pulpo, porque nos informan de que aquí hay botes. Sí, sí, en la web de Botemanía hay muchos botes. Y es que el año pasado cayeron un total de 853. Entra en la web de Botemanía y encontrarás muchos botes repartidos entre cantidad de juegos de bingo, casinos o slots. Prueba y quién sabe, Botemanía, aquí hay bote. Y recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
4:18, 3:18 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Y a esta hora es alucinante porque quiero llevarte a un lugar increíble, en concreto Arangas. Se trata de un pequeño pueblo del Principado de Asturias que se encuentra a los pies de los picos de Europa y en el que tan solo hay 40 habitantes. Uno de esos vecinos es Elena Soberón, tiene 28 años, es ganadera y es una quesera que tiene una quesería propia. Y aunque lo lógico fuese pensar que era un negocio familiar que ha caído en sus manos, nada más lejos de la realidad. Tras estudiar peluquería en Oviedo, Elena vio que lo que realmente quería hacer era lo que durante mucho tiempo hizo de pequeña en la cabaña de la Majada del Cuera, con su abuelo Francisco y también con su hermana Ana y también su abuela Maruja, que era ni más ni menos que producir queso.
Yo la verdad que tanto yo como mi hermana siempre tuvimos la suerte de poder viajar, ¿no? Porque además, bueno, estábamos en una banda de gaitas que se llama Banda de Gaitas del Yacín y nos dio la oportunidad de recorrer bastante mundo, ¿no? Pero la verdad que yo siempre tuve claro la suerte que tenía de haber nacido en una tierra como esta, ¿no? Y el recuerdo de la infancia que yo tenía tenía claro que quería crear de él mi forma de vida. Entonces, bueno, fusionando, por así decirlo, no, el sentimiento con las oportunidades que te da esta tierra, que aunque muchas veces hablen de la España vacía, ¿no?, y demás, la tierra te da muchas oportunidades, lo que tienes que saber es qué hacer con ellas. Entonces, bueno, yo lo fusioné, por así decirlo, y de ahí nació Ganadería que sería Soberón. Con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero también con mucha ilusión, que muchas veces es lo que te ayuda pues a seguir hacia adelante.
Mucho esfuerzo y mucho trabajo, que con tan solo 21 años, que son los que tenía cuando decidió apostar por lo que le gustaba y se convirtió así en la ganadera y quesera más joven de España, y no solo eso, sino que gracias a la experiencia que ha vivido junto a su familia, consiguió recuperar un queso que por su complicada elaboración se había extinguido, el queso de Arangas.
El queso de Arangas es un queso que antes prácticamente en todas las familias se hacía, porque aquí en Asturias, bueno, sobre todo en Cabrales, ¿no?, casi todas las casas había ganado. Entonces ese queso se hacía de junio a septiembre-octubre y se hacía con la leche que sobraba cuando le quitaban la reciella, que es la recría de cabras y de ovejas. Entonces con esa leche que sobraba era con la que se elaboraba el queso. ¿Qué pasa? Que como, por desgracia, el censo de lobos cada vez va creciendo más, la gente va dejando de criar ovejas y cabras. Entonces, bueno, se fue perdiendo la tradición de criar ganado menudo y se fue dejando de hacer el queso, por desgracia. Entonces, nosotros lo que hacemos es elaborar el queso en la quesería, lo ahumamos durante 15 días en un cabaño que tenemos aquí al lado de la quesería y luego lo subimos en mochilas a la Sierra del Cuera, a una cueva que se llama la Cueva de las Huelgas, que está a 1.200 metros de altura. Y ahí está mínimo 4 meses.
Como puedes ver, el proceso no puede ser más tradicional y laborioso, porque ya solo con subir a la cueva donde se ahuman los quesos, que cuesta mucho, y ya te digo yo a ti que no es para cualquiera.
Intentamos una vez llevarlo en burra, pero la burra dijo que en Anaí del Paraguay que lo subiéramos nosotros. Y es un camino que puede andar pues los animales, ¿no? O sea, anda, por ejemplo, cabras, ovejas y vacas, pero una mula con peso, pues a la pobre no la vas a llevar cargada. Entonces, nada, lo subimos nosotros y ya te digo.
Y con todo este proceso tan complicado, lo que te estarás preguntando es cómo es el queso de Arangas, con qué se asemeja, qué aspecto tiene y cómo sabe. Bueno, es que estando en Cabrales solo había una comparación posible, claro.
El queso de Arangas es un queso blanco con pintas azules, cremoso, es picón, pero no tan picón como el queso Cabrales. El queso Cabrales es un queso azul y el queso de Arangas es un queso blanco. El queso de Arangas sería más bien una mezcla entre queso Cabrales y queso Gamoneu, que el Gamoneu es un queso que hay aquí también en un concejo pegado al nuestro, y bueno, tiraría un poquitín más al Gamoneu.
Es un queso delicioso este que está mencionando esta oyente, un queso único con una elaboración más que complicada, como puedes ver, pero que no se hace así por gusto. Como ocurre con tantas otras especies, es el lugar donde se elaboran lo que les da la esencia del producto, y que el queso de Arangas es tan especial por la tierra en la que se hace.
Bueno, pues porque tanto el queso de Arangas como el queso Cabrales es un queso con bastante raza, ¿no?, por así decirlo, y solamente se da las condiciones naturales en picos de Europa. Entonces, tú este queso, por mucho que es como el Cabrales, por mucho que lo quieran hacer en otra parte, no sale, porque le hace falta pues el clima, la humedad, las cuevas, el frío de las piedras, todo ello es lo que ayuda a la elaboración y a la maduración de estos quesos.
No sé a ti, pero desde luego a mí me impresiona escuchar hablar a Elena como a sus 28 años ha sido capaz de recuperar una tradición perdida. Es algo impresionante que solo se consigue con el amor a la tierra y a las tradiciones familiares. Y un ejemplo de que eso a lo que llamamos la España vaciada nunca se va a perder del todo mientras haya personas como Elena.
Que la gente, bueno, los gobernantes, por así decirlo, porque quieras o no, son los que ponen las leyes, deberían de tener muchísimo más respeto del que tienen al mundo rural. Entonces hay muchas veces que, mira, yo por ejemplo, ya te digo, soy de Cabrales y aquí hay muchos chavales que por afición, porque les gusta, tienen rebaños pues de ganado, ¿no?, de cabras, de ovejas y demás. ¿Qué pasa? Que muchas veces, aunque quieras seguir adelante, te encuentras con muchas trabas y muchas carencias. Y yo creo que sobre todo hoy en día está en auge, ¿no?, el movimiento rural, por así decirlo, porque llega un momento que solamente recibes pues malos gestos o malas caras, ¿no? Y parece que te están tomando el pelo. Entonces, bueno, yo creo que la gente sobre todo debería de tener eso, más respeto al mundo rural.
Un respeto por la España rural que, como dice, se está perdiendo y que desde aquí, desde Poniendo las Calles, reivindicamos y también exigimos. La verdad es que no podemos perder a nuestros pueblos. 4:24 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Gente intentando dormir y gente trabajando. Buenos días. Y Rafael Escalera y Fernando Baena y Marcelino Ortega y Anthony Hopkins son ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio a través de Facebook. Bienvenidos y muchísimas gracias, porque tenemos hora y media de radio en directo preparada para ti, y a las 6:50 hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera.
Pues sí, tenemos muchas cosas que contar. Oye, tenemos un montón de mensajes de los ponedores que nos están hablando de los móviles que tuvieron y que tienen ahora, claro, que ha cambiado mucho la película.
Yo tengo una caja donde los voy guardando todos.
¿Guardas todos?
Tengo toda una caja de mimbre de esas de Ikea, que venden de bambú. Tengo como 18 o 20 teléfonos desde el 96, que compré el primero. Y la verdad, cómo ha ido cambiando todo, es impresionante.
Es increíble. De hecho, aquí tengo a David Vélez, que ha dado ya la marca exacta del que yo tenía, que no me salía, el Alcatel One Touch Easy.
Ay, One Touch Easy, sí, verdad.
Llevo con móvil desde el año 2000, dice, llamando, jugando a la serpiente luego cuando salieron los de la pantalla y partiendo las nueces de Navidad con él.
Es verdad.
Y la batería me dura 15 días. Lo malo es que ya no hay politonos para descargarse, entonces como que le ha sentado mal, porque a él le gusta poderse poner los politonos.
Es verdad que los anunciaban en la tele y todo, bájate el politono del programa.
Total, es verdad, favor, mandando un SMS, claro, y te lo enviaban.
Claro, te ponías la sintonía de Crónicas Marcianas.
Es verdad,
claro,
no me acordaba yo de eso.
Y te cobraban, no sé si 200 pelas, una cosa así.
Sí, te cobraban un dinero, sí, por tenerlo. Bueno, Paz Morillas dice, yo tengo un iPhone 8, es el que heredé de mi hijo hace casi 3 años. Me duran mucho, dice, porque los uso poco relativamente. Uh-huh. Al principio de heredar, mis móviles están en alemán porque mi hijo vive en Múnich y lo tiene todo en alemán. Al cabo del tiempo ya va siendo cada vez más castizo. Dice, guardo todos los móviles antiguos y todos funcionan. El primero fue uno de esos que era móvil porque iba en el coche, año 91-92 más
claro.
o menos.
Qué épocas, por favor. Yo me acuerdo que las compañías te financiaban los teléfonos móviles, los podías pagar a plazos, pero lo interesante, lo más importante era tener un teléfono para que te trincaran las compañías, las operadoras de teléfono y luego fueras cliente de ellos durante un montón de años. ¿Cómo ha avanzado el teléfono? Y todo esto porque estamos celebrando ya 15 años de la salida al mercado del iPhone. El iPhone fue el teléfono que lo cambió todo. Con iPhone se revolucionó el propio Apple, se revolucionó la forma de tratar, vivir y disfrutar la música. Con el iPhone se cambiaron los geolocalizadores, los mapas, cambió todo. El iPhone atrajo a la... bueno, a toda la gente... Toda la operadora Movistar que había, Movistar digo, del iPhone, todo lo que se creó directamente se le puso la mano directamente a los usuarios. Nadie había manejado tanta información en un solo aparato.
Claro, desde que ellos sacaron ese teléfono, que como dices lo ha cambiado todo. Decías tú que te lo regalaban algunas veces sí. las compañías y tal. Mira Juan Luis Arroyo lo que cuenta. Dice, el mío ahora mismo es el iPhone 13, no guardo ninguno. Tengo mi mismo número, eso sí, de teléfono desde el año 96, porque mi primer teléfono me lo regaló Mafre al hacer mi seguro del coche.
¡Ah, qué bueno! Claro, eso también es una buena pregunta. Si mantienes el mismo teléfono, el mismo número de teléfono de cuando te diste de alta por primera vez. Eso sería muy interesante. Pero ahora son las 4:31, 3:31 en Canarias y están ocurriendo cosas, ¿eh, Bea?
Pues ya sabes, Pulpo, que con esto del coronavirus la mayoría nos hemos vuelto un pelín maniáticos, sí, cada uno con una historia.
Sí.
Incluso algunos han llegado a desarrollar fobias, que esto sí que es grave. Hay gente que está yendo mucho a terapia, a psicólogos, incluso sí. algunos necesitan psiquiatra porque la situación es bastante complicada.
Sí, es verdad.
Por ejemplo, se han generado fobias a los espacios exteriores y a las multitudes, lo que conocemos como agorafobia. El miedo también a ser tocado, afefobia. Hay gente, a día de hoy, ahora la cosa se ha complicado, pero estos meses de atrás, que la situación era mejor, seguía con... No me toques, no me abraces,
no.
Eso es.
Sí.
Y también el miedo a los gérmenes, lo que se conoce como misofobia.
¡Se te va la pinza!
¡Se te va la pinza totalmente!
Pues se te va totalmente, porque claro, los gérmenes es algo, forma parte de nuestra vida, hay gérmenes
claro,
en todas partes. Ahora
claro.
mismo en este ordenador que estamos tocando hay gérmenes,
claro.
Pero claro, todo en su justa medida, por eso se mantiene cierta limpieza. Bueno, es precisamente este problema, la misofobia, lo que vive una familia norteamericana. Ellos, Pulpo, le tienen miedo a los gérmenes y les tienen tanto miedo, tanto pavor, que han llegado a alquilar un supermercado durante una hora a la semana. Ellos pagan porque un supermercado de su barrio, una hora a la semana, para poder hacer la compra tranquilamente y sin otra gente con gérmenes.
Esto tiene que ser una broma.
Pues no lo es. Emma y su marido Lucas, que es así como se llaman, alquilan el pequeño supermercado de su vecindario durante esta hora a la semana. ¿Para qué? Pues para evitar contagiarse o compartir espacio físico con otros clientes. Y también pagan, no solamente por el alquiler, claro, el supermercado les ha dicho que si quieren ese servicio premium, tienen que pagar por ello. Entonces, pagan no solamente por el alquiler, sino también para que desinfecten absolutamente todo antes de que ellos vayan a llegar.
Claro, claro.
Y solo dejan que haya un empleado, que es el que les atiende, les sirve y les cobra. Y además, el empleado tiene que estar equipado con un EPI y con una mascarilla.
Más vale prevenir que curar.
Pero vamos a ver, yo pienso, esto les tiene que costar carísimo.
Hombre,
porque
claro,
tú,
por
para
favor.
Que el supermercado haya accedido a darte Hombre. Este servicio, se lo estás pagando bien.
Por favor.
O sea, tú imagínate,
Hombre.
Una hora cerrado para ti, con lo cual no hay otros clientes.
Claro.
Y un...
Y no hay un gasto mínimo, seguramente. Ellos pueden comprar
lo que
sea.
La compra
ahora,
semanal.
El alquiler de la hora les tiene que costar un pico.
Bueno, no es la única. ¿No les saldría mejor que te lo manden a casa?
No lo digo yo. Comprar online y ya está. Lo pasa, pensarán que será manipulado.
Claro, claro, que te lo tocan. Bueno, no sé, yo no entiendo nada. Bueno, esta no es la única restricción que se han autoimpuesto esta familia. Tampoco viajan en avión. No utilizan baños públicos, no visitan casas ajenas y no van a ningún tipo de establecimiento de ocio público, como por ejemplo el cine o un restaurante o una tienda de ropa.
Claro.
Todo esto desde marzo del año 2020. Para ellos, Pulpo, está claro que toda prevención es poca, aunque siguen afirmando que no tienen fobia a los gérmenes, sino que simplemente es que no les gustan, no les gustan los gérmenes. Oye, la de gente que se ha quedado tocada
Hombre,
con
favor,
este tema
claro
de
que
no
sí.
va que no va a poder volver a hacer vida normal.
Claro
¿eh?
Que sí. Mira, ayer, por ejemplo, en mi familia comimos con la familia de mi mujer, de Laura. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que todos nos juntamos, pero nos hicimos antígenos. antígenos. Y antes de ayer lo mismo. Y estamos súper controlados a base de antígenos, que es lo que tenemos en casa para tener controlado. Pero de ahí al tema de tocar aquí y desinfectar, o aquí no me acerco porque ha tocado a alguien, da un poco de miedo, ¿eh?
Claro, claro. Nosotros hemos llegado ya a un extremo en el que tú tienes un papel aquí ahora mismo y hay alguien que te lo fumiga.
Ya.
Y tú dices, me estás mojando el papel.
Sí, sí, es verdad, igual, que están todo el rato limpiando.
Van sin miedo, van sin miedo.
Sí, sí, es impresionante. No, no, pero oye, está bien. Limpieza y desinfección.
Totalmente.
Me gusta.
Bueno, si nosotros pensamos que llevamos mala vida, cuéntaselo a los dos loros pulpo, esto es muy fuerte,
uh-huh,
que fueron rescatados in extremis cuando iban a ser cocinados en un restaurante asiático de Madrid.
Por los pelos.
Pero tan por los pelos.
Hombre, claro.
O sea, estaban a puntito de ser echados a la cazuela. Les ha faltado lo que se suele decir, el pelo un calvo. Los agentes los salvaron por casualidad, ya que estaban haciendo una inspección rutinaria cuando los encontraron en la cocina, al lado de los fogones y con un puchero con agua hirviendo.
Buena suerte.
Buena suerte. A ver cómo explicas tú eso, ¿eh? La cosa no pintaba bien para los loros, la verdad.
No,
si
desde
te
luego,
pones a pensarlo.
Desde luego.
Bueno, lo bueno es que los agentes, cuando llegaron a la cocina, preguntan al chef que para qué eran los animalitos. Los animalitos, ya te digo, estaban como una especie de jaulitas.
Pobrecitos.
Pero pegados a la cazuela, o sea, yeah, la estaban viendo.
Yeah.
Que eso es un poco de hasta tortura, yeah, ¿eh? Yeah, yo
yeah,
veo,
yeah, yeah.
¿No? Mala leche.
Yeah.
Bueno, la historia es que le preguntan al chef que para qué eran los animalitos y por qué estaban allí. Pero claro, el cocinero no supo contestarles.
Que no, yo digo que no.
Porque claro, estaba más que claro. Así que se hizo el lonchas, se hizo el sueco. No, yo no sé, no, están aquí pues porque sí, están aquí porque son tus mascotas y los tienes pegados a los fogones. Al final, los loros fueron requisados, pero claro, yo no puedo evitar imaginármelos allí metidos en una jaula, viendo la olla hirviendo al lado y ellos gritando. Claro, los loros le pusieron fino al cocinero.
Hombre, lógicamente,
pensando
claro,
que los iba a meter en la
claro,
cazuelita.
Claro.
Oye, qué impresión da, ¿eh? Lo de, y además, es que esto, ¿cómo se cocinan así las langostas? Son las que se hacen así, ¿no?
Hombre,
vivas,
sí,
se echan al,
se
al agua hirviendo.
Vivas, normalmente, sí, sí, sí.
¿A ti eso no te da como cosita?
Sí, me da bastante cosilla, pero yo lo he visto cómo se cuece.
Luego están muy ricas las cosas como son.
Sí, pero ese momento,
pero es mejor no verlo.
¿Tú sabes la angustia que tienen que pasar en ese momento?
No sé, a mí me da como grimita.
Sí.
Nos vamos a ir ahora hasta Australia,
hombre,
donde ha ocurrido algo rarísimo, hablando de pájaros.
Mm.
Porque hay un disco de pájaros que este pasado diciembre ha superado en la lista de ventas a otros trabajos, pero mucho más elaborados, como puedan ser los discos de Taylor Swift, de Adele o de Ed Sheeran. Bajo el título Canciones de Desaparición, pues en el disco este de pájaros se han reunido, entre otros, el cántico del ave tropical de cola roja del Océano Índico. Tú escucha.
A ver. Anda.
O sea, tú te compras un disco.
Anda.
Y es todo, por ejemplo, este.
Todos esos ruidos.
Este es el ave tropical de cola roja.
Oh,
¿qué te parece?
Muy bien.
Pero espera, que te voy a poner
a ver,
otro.
¿Este cuál es?
El Western Bulbuck, que es un pájaro también de allí, de Australia.
Es que fíjate, cuando yo estuve de luna de miel en Australia, yo grabé sonidos.
Claro, porque era increíble.
Es que es esto. En el Uluru, que es una zona espectacular en el centro de Australia, había unos ruidos nocturnos impresionantes.
Claro.
Y esto me suena mucho.
Impresiona. Bueno, pues es que se ha hecho el disco. Encontramos en ese álbum hasta 53 sonidos, como estos que yo te he puesto, de las aves más amenazadas de Australia. Y como te digo, no es extraño que se haga un disco con estas aves, porque hay muchos discos. Tú sabes que hay gente que le relaja, por ejemplo,
hombre,
dormirse
claro,
con
las olas del mar.
Y los venden, esos discos.
Hombre, claro que los venden.
Bueno, pues como te digo, sé de mucha gente a la que este tipo de recopilatorios con sonidos de la naturaleza les relaja. Pero lo que no es normal es que haya alcanzado el top 3 de la lista de ventas en Australia por delante
claro,
del de Adele o
claro,
el de Taylor Swift.
Claro.
Bueno, aquí en España también ha pasado eso de que un disco haya dado el pelotazo y uno nos explique por qué. Por ejemplo, este, escucha.
A ver.
Allá van con el balón en los pies.
Toma ya. Toma ya.
Ninguno despega de
60.000 discos se vendieron.
Perdona.
¿Eh?
El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos.
60.000 discos, ¿eh?
Son ventas.
Hombre, por favor. ¿Qué te voy a contar yo de esa experiencia musical?
Hombre, pues que después sacaste otros 4 más.
Hombre, claro, lógicamente. Funcionaba la cosa.
¿Este fue el primero?
Este no. fue el tercero.
¿El primero qué eran?
El primero fue mi antología volumen 7.
Pero, ¿y qué canciones eran?
Canciones infantiles, El toro enamorado de la luna,
vale.
La chica yeye, Don Diablo
bueno,
se ha escapado.
Las típicas de verbena.
Las que te sabes.
Vale, sí, porque las infantiles fue este, el tercero, ¿eh? ¿El tercero cómo se llamaba?
El tercero se llamó Dos cosas y un aplauso, el segundo Yo para hacerlo mal no lo hago. Y el cuarto fue Me lo pido para Reyes.
Me lo pido para Reyes.
Del año que viene.
Ese se debió de vender bien porque ha llamado más de un ponedor diciendo, tengo el Me lo pido para Reyes.
Y ya no lo pueden cambiar ni devolver, ¿eh? Que ya eso ha prescrito.
No, pero perdona, si se lo compraron es porque lo querían. Nos vamos a ir con la música, vamos a escuchar a otro tenor. Vamos de una voz prodigiosa a otra, la de Plácido Domingo.
Hombre.
Este fin de semana ha sido protagonista al volver a los escenarios madrileños porque lo ha hecho en una gala solidaria a beneficio de Cáritas, que ha estado presidida por la reina Doña Sofía.
Sí, señor.
Y le escuchamos con este clásico Pulpo.
Vamos a escuchar a Plácido Domingo. Son las 4:40, 3:40 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora?
Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo sin deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunir con su amada, la quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Cantando se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte.
Qué gran voz, el gran Plácido Domingo. A las 4:42 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un abrazo a los vigilantes de seguridad y a la gente que está haciendo pan, a la gente que comienza la jornada en este momento y también a la gente del gremio de la limpieza. Luego me tengo que referir a ellos porque tuve una experiencia súper bonita el viernes y quiero mandar un saludo a una ponedora que limpia y que también nos escucha una semana sí y una semana no. Vamos a hablar con Felipe. Es un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio, 950-6006. Felipe, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas, hermano?
Pues mira, vengo de Inglaterra y por aquí voy cruzando Francia en dirección La Junquera.
Madre mía, eso sí que son kilómetros, ¿eh?
Sí, ya llevamos unos pocos, sí.
Ajá. ¿Te lo haces todos los días o cada semana o cómo funciona?
Bueno, salí para arriba el lunes pasado.
Sí.
Y ya descargué en Inglaterra y ahora pues esta madrugada descargué aquí en Lyon y voy en dirección Madrid.
Uh-huh. ¿Qué tal está el tiempo por la carretera ahora mismo? ¿Cómo te pilla las temperaturas y el estado del asfalto?
Bien, bien. Ha habido ahí un poco de agua estos días atrás, pero bien. De momento no, poco de frío, un poco bastante ahí en la zona de Inglaterra, pero uh-huh. Bien, ahora vamos bien.
Uh-huh. ¿Y qué has hecho en Inglaterra? ¿Cómo están las cosas por allí? Porque al principio, acuérdate, hace dos o tres meses, ¿cómo os daban caña a los transportistas españoles, ¿verdad?
Sí, aquello sigue siendo un desastre.
Sí, ¿verdad?
Eso cada día va peor. Uh-huh. Este año han cambiado, en enero, ha cambiado otra vez un poco algunas leyes. Y ahora hay que entrar con unos códigos. Si no te falla el código, bueno, las retenciones para coger los barcos. Es impresionante.
Madre mía. Escúchame, ¿y qué sueles transportar tú?
Nosotros llevando con verdura. Ah, de la zona de Murcia.
Qué bien. Madre mía, o sea que desde abajo del todo te tienes que subir prácticamente arriba, ¿no?
Claro, claro. Sí, o subimos a Calais o embarcamos ahí en la zona de Caen.
Uh-huh. Me imagino. Oye, Felipe, y cuando estás tantos días fuera de casa, no sé, ¿qué sientes? ¿Te sientes reconocido? ¿Te sientes querido?
Bueno, nos falta que nos reconozcan bastantes cosas.
Ya.
No nos tratan como debería muchísima gente, pero bueno, ahí vamos con este castigo.
Al final, Felipe, desconvocasteis, bueno, la patronal desconvocó la huelga. ¿Ha servido para algo? ¿Se desconvocó porque conseguisteis lo que estabais pidiendo?
Yo creo que en realidad no se ha conseguido prácticamente nada.
Nada, ¿verdad? Nada.
No.
Ya que estás tú poniendo las calles, madrugando y muchas veces me imagino que cargando y descargando manualmente tú muchas de la mercancía que llevas, ¿no?
Pues sí. Las veces porque llevas prisa, otras veces porque si no te mandan a la calle, te crean el problema de si no te descargas fuera y no quiero saber nada de ti, luego tienes el problema.
Claro.
Con la empresa, en fin.
Claro. Hay que ver, Felipe, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde tienes tu cama y tus cosas?
Soy de Murcia.
¿De qué parte de Murcia?
De Molina de Segura.
Hombre, buena tierra, ¿eh?
Sí, es buena, sí.
Buena tierra, Felipe. Bueno, escúchame, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y te agradezco un montón que formes parte de esta comunidad de oyentes.
Pues muchísimas gracias y es un honor el hablar contigo y con todo tu equipo.
Bueno, pues Felipe, es un honor que estés con nosotros. Ya sabes que aquí estamos del lado del Mar Débil y oye, yo quiero estar al lado tuyo, que son muchos kilómetros fuera de casa y quiero que llegues bien y que te vayan las cosas fenomenal. Así que Felipe, cuídate mucho y feliz año nuevo.
Pues muchas gracias para ti y para todo tu equipo, como te he dicho.
Gracias, hermano. Son las 4:46, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Ahí está.
Bienvenidos
al debut de España en la Euro 2020.
Esto va a empezar, Manolo.
Comienzan los Juegos Olímpicos, comienza la ceremonia inaugural.
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Subí uno más! ¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval! ¡Sí, chaval!
Este último pat
¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados aparecer el mejor Ram.
¡Y se queda la de Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial!
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí o está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego.
Ese primer móvil que tuviste, ese iPhone, ese Android, hay un montón de mensajes de nuestros ponedores, vea.
Hombre, Álvaro, que dice que tiene el iPhone 12 Pro Max, yo era siempre de Samsung, me aconsejaron probar Apple y la verdad es que estoy muy contento.
Hombre, la gente que llega a Apple lo disfruta y sobre todo dice que le va bien, pero a Neftalí Enrique dice que no. Dice, yo voy ya para 3 años con mi Huawei, mis últimos móviles han sido Huawei y Apple nunca. Neftalí, gracias por estar con nosotros poniendo las calles.
De los retales de una vida sale una canción y de los sueños rotos en el corazón de ese amor perdido del que no queda ya nada. De las batallas perdidas sale un ganador, de las batallas ganadas sale un perdedor, de las sonrisas al viento hay lágrimas derramadas. Y los recuerdos al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aún queda tiempo para el viento, vaya donde vaya. Y que me lleve volando a tocar a otra guitarra. De los grandes subidones siempre hay un bajón. De las grandes amistades siempre hay un traidor. De los acordes mayores es el más grande el menor. De las grandes ocasiones alguna hay mejor. De los grandes perdedores hay un ganador. Es el mejor del equipo el latido del corazón. Los recuerdos al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aún queda tiempo para el viento, vaya donde vaya. Y que me lleve volando.
Desde Pucela, Celtas Cortos, mientras seguimos poniendo las calles, yo doy la bienvenida a Fernando Parejo, es un ponedor que le acaba de dar me gusta a nuestra página de Facebook. Gracias, Fernando, por unirte a esta comunidad de ponedores, al igual que a Pepe García, a Fran Martínez, a Paula de la Isla Gutiérrez y a Mati Vega López. Te recuerdo que si me sigues en las redes sociales, me saltará tu nombre aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, al igual que si lo haces en mi cuenta de Instagram, El Pulpo Oficial. Gracias por estar con nosotros. Mira, yo creo que en Poniendo las Calles ya sabes que nos encanta la música. Tratamos de ponerte canciones que te alegren el día o que te ayuden a cerrarlo por todo lo alto. Y otra cosa que también que nos encanta es el emprendimiento. Y hoy vamos a hablarte sobre el proyecto de un joven que ha aunado ambas cosas. Él se llama Colqui y su cofundador es Íñigo Buncel, que a sus 25 años lo ha visto claro y ha decidido lanzarse a la piscina. Íñigo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todos.
Buenos días. Escúchame, lo primero es dar a conocer la idea. Cuéntanos, ¿en qué consiste Colqui?
Bueno, realmente Colqui es una plataforma, una aplicación musical para artistas de todo tipo que quieran interactuar con sus fans, darse a conocer y sobre todo tener la posibilidad de monetizar su contenido, que tan difícil de monetizar es en los tiempos que corren hoy en día. Realmente es una comunidad, ¿no? Por así decirlo. Es una comunidad donde los fans pueden interactuar de manera más directa con sus artistas favoritos, incluso descubrir música que les pueda interesar y, bueno, formar parte de lo que llamamos su backstage, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el artista de todo tipo quiere interactuar con sus fans, quiere darse a conocer y quiere monetizar un contenido de una manera que no sea a través de los conciertos en directo, ¿no? Al final, tras el COVID, nos dimos cuenta de que los artistas los músicos no podían ser músicos de profesión, sino músicos como hobby, porque la monetización es muy difícil y la única manera de conseguir monetización era a través de los directos, y con el COVID pues eso se truncó.
Uh-huh. 4:53, hora menos en las Islas Canarias. Esto que estás contando, la verdad, Íñigo, que me parece muy original, también necesario, eso de poder acercar más artistas y fans a través de las redes sociales. Pero claro, ¿cómo ponéis en marcha esta idea?
Bueno, nosotros somos melómanos, mi socio y yo. Uh-huh. Es verdad que yo no tuve la suerte de formar un grupo de música porque soy bastante malo, pero mi socio tuvo sus 4 grupos, ¿no? Entonces, al estar y a conocer las necesidades de un músico, y sobre todo después del COVID, nos dimos cuenta, sobre todo hablando con varios amigos y compañeros de la industria, que estaban bastante fastidiados, algunos incluso teniendo que vender instrumentos y materiales y equipo musical para hacer frente a sus gastos mensuales. Entonces dijimos, ¿cuál es la posible solución para ayudar a este sector tan maltratado hoy en día y para poder ayudarles a que vivan de lo que más les gusta, a que vivan de la música? Entonces, basándonos en un modelo de suscripción y de un poco de altruismo, enfocándonos un poco también en empresas que han intentado realizar lo mismo, vimos la posibilidad de empezar a ayudar a todo este sector, a toda esta industria, de una manera muy positiva para tanto el fan poder llegar a acceder y a conectar y formar parte del proyecto de sus artistas favoritos, como a los artistas, no solo monetizar, sino además ganar visibilidad, interactuar con aquellas personas que realmente se interesan en su música, ¿no?
Hombre, a mí la verdad es que me encanta ver a la gente apostar por sus ideas, y ya se sabe que emprender es siempre bastante complicado, pero, por ejemplo, vosotros, ¿qué problemas os habéis encontrado a la hora de poner en marcha el proyecto?
Bueno, la verdad que muchas, ¿no, Pulpo? Uh-huh. Pues aquí, desde el primer minuto, todo son complicaciones. Te metes de lleno en un mundo que no tienes nada de conocimiento, porque vinimos de distintos sectores y de distintas industrias. Y lo primero que empezamos a hacer, y recomendado por otros empresarios también, por otros emprendedores, es hablar con todo el mundo.
Ya, yeah. Eso está...
Nunca digas que no a que te pongan en contacto con alguien. Todo el mundo sabe de muchas cosas y todo el mundo te puede aportar valor de cualquier manera. Entonces, nuestra recomendación para todos aquellos jóvenes emprendedores o emprendedores, claro, que quieran embarcarse en esta gran aventura, es hablar con todo el mundo. Tenemos la suerte de que el emprendimiento al final es altruista, porque todo el mundo se apoya, todo el mundo ha pasado por lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí la mayor dificultad es ir haciéndose un camino, pero apoyado por otros emprendedores, pues el camino se desallana.
Sí, hombre, eso es muy importante lo que estás diciendo, eso es muy interesante. Y por lo que veo, al final, el valor está en los artistas que consigáis tener en la plataforma. No sé, por ejemplo, ¿qué tipo de artistas habéis cerrado ya?
Bueno, al final el contrato no se realiza con el artista, ¿no? Nosotros simplemente somos uno de los intermediadores y damos las herramientas a cualquier artista que quiera meterse en la plataforma. Hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de Subterfuge Records, que es la discográfica indie independiente más grande de España y tiene artistas grandes como Annie B. Sweet, sí, La Love You, entre otros. Y bueno, al final hemos conseguido hablar con una gran cantidad de artistas influyentes de la música nacional e incluso internacional, y la verdad es eso, que lo que te digo, que es que no hay ningún contrato con ningún artista, ¿no? Entonces, es el propio artista el que decide meterse en esta plataforma. Pues hemos hablado con Morat, hemos hablado con Enada Conte, hemos hablado con 84, hemos hablado con Taburete, y hemos hablado con cientos y cientos de artistas más emergentes, y todos ellos estaban predispuestos a unirse a la plataforma, ya que lo ven como una solución a presente y a largo plazo para toda su carrera musical.
Es súper interesante lo que nos estás contando ahora mismo. 4:57, hora menos en Canarias. Saludo a Miguel Porto, que es otro ponedor que se acaba de sumar a nuestra página de Facebook. Colqui, por ejemplo, si yo me descargo la aplicación, ¿qué voy a ver? ¿Qué contenido pueden subir los artistas a la plataforma?
Por supuesto, pues te explico un poquito así en un breve resumen lo que vas a encontrar dentro de Colqui. Al final, en Colqui vas a tener tanto contenido gratuito como contenido privado, ¿no? Yo, al inscribirme a Colqui, voy a aparecer en una pantalla principal con contenido de varios artistas a los que voy a seguir, que se gustaron mis gustos musicales, pues conciertos del día a día, directos, ensayos, todo esto en función de si el artista decide si es gratuito o no. Si ya quiero tener acceso a contenido más exclusivo, yo como fan me suscribiré a mis artistas favoritos. Por ejemplo, Morat es uno de mis artistas favoritos, pago una mensualidad, que es el artista quien establece esa mensualidad, y accedo a el backstage, que llamamos, ¿no?, al canal de ese artista. Y ahí puedo encontrar, pues, preventa de entradas, directos, acceso a merchandising exclusivo, entrevistas personalizadas, sesiones de preguntas y respuestas. Al final es estar en el grupo de WhatsApp de tu artista favorito, ¿no? Uh-huh. Y realmente es el artista quien decide qué contenido compartir y cuándo compartirlo. Uh-huh. Entonces, ese sería el contenido. Puedes encontrarte de contenido de cualquier tipo, ¿no? Uh-huh. Es total libertad.
Pues Íñigo Buncel, no tengo tiempo para más, pero te doy las gracias, sobre todo por esa faceta como joven emprendedor, como un valiente, un soñador y un trabajador, cofundador de Colki. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Muchas gracias, que tengas buen día a todos.
Igualmente, hermanos. 4:59, estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, hay que actualizar la información. Y atención, porque en la próxima hora vamos a hablar de una iglesia de Burgos que, aunque es menos conocida que su catedral, cuenta con una historia impresionante. Gracias por estar en COPE, gracias por estar poniendo las calles y levantando España.